60 años de la Revolución Cubana y 50 años de la Reforma Agraria en Perú, un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el marco del Seminario de Investigación en Historia, decidimos producir una serie de podcasts que nos ayuden a reflexionar sobre los procesos a los que conllevó esta reforma. A partir de distintas voces, veremos el impacto que tuvieron las reformas en América Latina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de la Reforma Agraria. Mi nombre es Diego Ligi, están conmigo
Francisco Doldán,
Ignacio Ortega.
En esta serie de podcast hemos tomado como eje principal las reformas agrarias latinoamericanas, tema por demás interesante tanto desde el punto de vista económico y político como histórico y social. Ya en esta serie hemos hablado de algunas características de la reforma agraria cubana, tal vez la primera y a la vez la más profunda de América Latina. Hemos visto también las características generales del Perú en 1969 y cómo la propaganda fue impulsando y difundiendo la reforma agraria peruana. En esta oportunidad nos abocaremos a conversar un poco acerca de la historia oral y la historia reciente en relación con la reforma agraria peruana.
La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica.
Yo regreso del 70-71 al Perú cuando...
Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena, siempre negada.
Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es la historia oral? La historia oral es una rama de la historia social que asimismo es una rama de la historia. Para definir conceptualmente la historia oral, vamos a decir que es una metodología historiográfica que se va a dedicar a estudiar el pasado mediante fuentes orales. Es decir, su objetivo es el registro y análisis de testimonios orales sobre el pasado. Dicho en otras palabras, la historia oral apela a la memoria del sujeto para hacer historia a partir del relato de sus recuerdos y la fuente es el testimonio que el individuo da dentro del contexto de una entrevista. Ahora vamos a diferenciar las fuentes orales de las escritas. Tienen algunas diferencias y coincidencias. En lo que se refiere a las diferencias, mientras que las fuentes orales son el resultado de una relación, de un diálogo, son una transmisión. Las escritas son independientes de las hipótesis de un investigador, por ser textos estables que solo pueden interpretarse, es decir, que son estáticas y pasivas. En cambio, la fuente oral es activa porque la memoria no es un dispositivo pasivo de hechos, sino un activo proceso de creación de significados, por lo que la utilidad específica de las fuentes orales reside en los cambios mismos elaborados por la memoria. En el testimonio, no se busca lo que realmente ocurrió en el pasado, sino lo que los protagonistas deseaban hacer, lo que querían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron. La historia oral tiene entonces varias particularidades. Por una parte es subjetiva, parcial y variable, por otra parte cuenta una historia social, una historia contada desde abajo, como comúnmente se le suele llamar. Cuando decimos que es subjetiva, parcial y variable, nos referimos a la forma en que se relata una experiencia. La historia oral, entonces, es una aproximación subjetiva de la realidad. No busca la verdad objetiva de los hechos ni contar las cosas tal como sucedieron, sino que interpela a la persona que está narrando a que cuente su verdad, a que escriba cómo fue que vivió un determinado acontecimiento. Para poner un ejemplo, escuchemos este breve testimonio.
Para mí, realmente, nos sentimos
40 años de reforma agraria en que en ese contexto prácticamente la tierra vuelve a las manos de las propias comunidades campesinas, a propios de los agricultores de la costa y la sierra particularmente. No solamente, como usted ha dicho, la tierra llegó también, interesante era cómo se iba cómo apoderando lo que es parte cultural, parte social, lo que no antes, en época presentada, no había espacios de reunión, de asambleas, mucho menos no había esa oportunidad para jóvenes para mejorar, digamos, condición de vida o para sobresalir hacia adelante. Creo que a partir de ahí, junto a la Escuela de Reforma Agraria, a raíz de esto, creo que hemos tenido que recuperar nuestra dignidad como campesinos unidos, la tierra para que trabaje.
En este caso escuchamos en primera persona los hechos tal y como los vivió. Pero antes de continuar, escuchemos este otro testimonio.
Bueno, en realidad sí afectó a todos, porque se había decretado de que la tierra sería de quien lo trabaja. Y entonces de ahí prácticamente los hacendados, los que eran propietarios, dejaron las haciendas y se quedaron en manos de los obreros, pero como los campesinos no tenían las herramientas y para poderlo trabajar esas tierras, entonces poco a poco se vinieron abajo y se han destruido prácticamente todos. Una de esas, la hacienda Guando. Esa decisión del Estado, y que como era un golpe militar, pues bueno, había que obedecer nada más. Ya no se pudieron volver a reponer esas haciendas. Así que se perdió bastante. Mira tú que hasta el día de hoy las cosas no están tan bien organizadas como lo que en ese tiempo los hacendados lo tenían todo en orden, y eran como pequeños pueblitos en donde se les educaba a todos los hijos de los obreros. Ellos les daban una vida totalmente completa a los hijos, desde sus niñez hasta que terminaban de estudiar, y así de esa manera ayudaban a sus obreros, y así que producían las haciendas muy buenos frutos y grandes cantidades, ¿no? Había en abundancia. Pero después de eso ya decayó y se perdieron muchas buenas cosechas, como las cuidaban los hacendados, los dueños, ya la calidad no fue la misma.
En este otro caso, estamos oyendo algo que se contrapone al primer testimonio. ¿Cómo puede ser posible? ¿Será que alguno de los dos miente? ¿O es posible que ambos estén diciendo la verdad?
Creo que ambos testimonios, en todo caso, están contando sus verdades, cada quien desde sus propias perspectivas. Es por eso que los testimonios son parciales y subjetivos. Todo dependerá de quién lo cuente y de qué experiencias le haya tocado vivir.
Pero si es tan subjetivo, ¿tiene algún interés conocer estas versiones?
Claro que lo tiene, ya que de esta forma podemos acceder a las historias contadas por sus propios protagonistas, de nuevos actores que antes eran marginados, es decir, ahora podemos acceder a la voz de un campesino, la voz de un indio, la voz de una mujer que labra la tierra, la voz de las personas que comúnmente no son escuchadas. Son historias a las que de otra forma no tendríamos acceso. A esto llamamos historia contada desde abajo.
Esa ley que dio General Juan Velasco Alvarado, que día 24 celebra, no solamente en Lima, sino que a nivel nacional, particularmente en la costa, y estaba presente en varias oportunidades, que está puesto de Velasco, aunque no le gusta a mucha gente, pero está en las plazas, más sin para nosotros alivio de visibilizarnos, que estábamos escondidos bajo manta, bajo abrigo de los hacendados. Creo que un momento salimos al aire y prácticamente vino la ley. Y estábamos acostumbrados en el momento de ser, tener patrón, en el momento pues te deja libre, esta tierra es para ti, organízate en cooperativas, en comunidades y ahora trabaja, ¿no? Todos unímonos, el trabajo de la tierra es para ti y las utilidades van a ser para ustedes. Y eso a veces no hemos entendido porque no estábamos preparados, porque en qué momento me preparaba, porque todavía estábamos
esclavizados y que los que eran estudiosos, ingenieros o algún profesor eran hijos de los hacendados, ¿no? Muchos, pocos, ¿no? Que sobresalimos en esa época, estábamos en ese contexto. Este contexto es muy diferente, por lo cual yo quiero saludar, reconocer a los quienes impulsaron esta ley de reforma agraria al lado de Velasco.
Entonces, al poder acceder a estos testimonios, enriquecemos la historia general al complementarla con el imaginario, con prácticas, experiencias y representaciones colectivas. Podemos conocer cómo fueron sus experiencias y podemos encontrar una gran heterogeneidad de historias. Estas historias, a su vez, irán variando a lo largo del tiempo, de acuerdo con la construcción social que se haga de los sucesos y de acuerdo también a lo que permanezca en la memoria de quien relata. Pueden ser testimonios en primera persona.
Bueno, mi compromiso con el país, mi compromiso con la reforma agraria fue tan fuerte, tan absorbente, que la literatura pasó a un segundo plano en esos años. Y yo hago un balance ahora, evidentemente fue una absorción, fui absorbido totalmente. Pero, digamos, la contraparte, la parte positiva, de esta experiencia fue el conocimiento del país, el compromiso político, la relación con el mundo social del país. Eso fue lo extraordinario. Entonces, cuando ahora hago un balance, efectivamente me absorbió esa década el trabajo político, pero por otro lado digo, conocí el país, ¿no? Y tuve una inmersión así total en esa realidad. Ahora bien, yo creo que, tal como se ha dicho, se decía en esa época, la reforma agraria peruana fue una de las más radicales y profundas de América Latina. Yo después viajé, fui a Colombia, fui a Venezuela, fui a Cuba y a varios países para explicar el proceso de reforma agraria. Porque es evidente que me convertí en un especialista en el tema, ¿no? Lo conozco desde dentro, no desde fuera. Y si tú me preguntas mi balance, yo te digo, el proceso era un proceso absolutamente necesario. Porque en el año 1900, en los 70, cuando empieza el proceso de reforma agraria, la estructura de propiedad de la tierra en el Perú era una de las más asimétricas, de las más injustas, de las más feudales del continente. El 3.5 o 4% de propietarios tenían el 75% de las mejores tierras en el Perú. Y estamos hablando de los latifundios cañabaleros, azucareros. Estamos hablando de Hildemeister, de la Piedra y otros más, en la costa, las mejores tierras de la costa. Igual ocurría en los Andes, igual ocurría en la Amazonía, ¿no?
O contados por otros.
Antes había una situación insostenible en términos de, no solamente de la concentración de la propiedad de la tierra, sino también de la concentración del poder y los abusos que eso permitía. La reforma agraria, con todas sus imperfecciones, introdujo un elemento muy importante de justicia social. En segundo lugar, la reforma agraria significó también un importante paso en la modernización de la sociedad rural. Muchas de las haciendas, y particularmente la sierra, pero tampoco se salva mucho de las haciendas de la costa, que eran más modernas desde el punto de vista productivo y tecnológico, mantenían relaciones con sus trabajadores que claramente eran relaciones propias del siglo XIX o un antes. Entonces era imposible para una sociedad que quería modernizarse, y en la década del 50 y 60 el Perú quería modernizarse, comenzaron a darse leyes de promoción de la industria, etc. Era imposible esta modernización con una sociedad rural como la que existía. Entonces la reforma agraria contribuyó a la modernización. Un tercer elemento que también me parece es muy importante fue contribuyó a la democratización de la sociedad rural y al acceso de centenares. apropiados agrícolas a la condición de ciudadanos. Y finalmente fue también un hecho económico muy importante, y ahí sí aparece más tanto luces como sombras. Desde el punto de vista del caso, por ejemplo, de las haciendas modernas que están apropiadas, es muy probable que ahí sí haya habido retrocesos de orden productivo y tecnológico. Entonces, creo que es muy importante no ser un panegirista y solamente hablar de la reforma es una maravilla, pero el balance a mí me parece que es positivo y que era una necesidad histórica.
También podríamos tener la intención de contar los aspectos negativos, o el punto de vista de los gamonales, aquellos poderosos terratenientes.
De la misma manera en que los testimonios orales en los medios de prensa, también nos encontramos con posiciones encontradas respecto de la experiencia de la reforma agraria. Por ejemplo, en el medio Radio Programa del Perú, publicó en las vísperas del 50 aniversario de la reforma agraria una nota de opinión de Rosana Mendoza Zapata titulada Inti Raymi y San Juan. En la misma se habla del por qué se celebran estas dos fiestas religiosas andinas y que se den en la misma fecha no es casual, así como no es casual que el general Juan Velasco Alvarado proclamara el Día del Campesino el 24 de junio. Para la autora, hace 50 años, en 1969, su gobierno decretó el inicio de la reforma agraria para acabar con el sistema de haciendas, un hito fundamental en la historia republicana. Con ella se redistribuye la tierra a las comunidades, después de siglos de luchas y revueltas indígenas. Esta es una forma de ver la experiencia de la reforma agraria peruana de forma positiva. Por el contrario, el diario peruano El Comercio publicó, en el mismo contexto de 50 aniversario de la reforma agraria, un editorial titulado La Reforma Agria. Ya en el título nos indica la posición de esta noticia. En la misma se habla de la confiscación de tierras por parte del gobierno militar trajo un colapso agrario del que aún el país no se recupera.
De esta forma podemos encontrar, tanto en testimonios orales como en la prensa escrita, posiciones que ven la reforma agraria de miradas totalmente opuestas. Incluso podríamos decir que esta mirada desde los medios puede condicionar la memoria de quienes vivieron la reforma.
En conclusión, la historia oral, entonces, no busca conocer la verdad, sino que busca conocer los significados de un determinado pasado, los sentidos, las representaciones, la experiencia, en definitiva, las memorias.